Esto es Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Oro, militarización y pobreza. Entrevista a Mario Godínez sobre el desplazamiento de comunidades, la creciente militarización y el lucro en las explotaciones auríferas en Guatemala. Un informe de Ceiba, Guatemala, describe las nefastas consecuencias de la extracción de oro en Centroamérica por parte de las transnacionales. Asimismo, se alerta sobre un clima de persecución política en El Salvador a las puertas de los comicios presidenciales. Según su propia presentación, el trabajo La Ruta del Oro consiste en un manual para entender cómo la minería de metales realiza el despojo a comunidades rurales indígenas y campesinas. Uno de sus autores, el ingeniero agrónomo Mario Godínez, relató a Radio Mundo Real que entre los cometidos del informe, de unas 70 páginas, se encuentra el explicar la cadena de intermediación del oro y su consecuencia más inmediata, la militarización de comunidades. A juicio de Godínez, quien integra la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad, CEIBA, la irrupción de fuerzas militares y paramilitares no solamente implica el control de los territorios a ser explotados, sino que incluyen métodos de legitimación y control social hacia las comunidades. De unas 4.000 páginas de información se llegó a unas 70 en un informe manual compendiado, explicó el integrante de CEIBA.
Bueno, la idea del manual era sintetizar en pocas páginas ¿cuál es la cadena global de la producción de, bueno, no de producción, sino de extracción de oro desde las comunidades indígenas hacia las zonas donde se consume y se utiliza? Y no habíamos descubierto en el país un documento que ilustrara en forma sencilla a la gente el proceso, y ese era el primer objetivo, digamos, dejarle muy clara a la gente cuál es la ruta de la cadena global de extracción, es decir, y a lo largo de toda esa cadena de extracción, quiénes se van beneficiando y quiénes son los perjudicados, ¿verdad? Porque la cadena de producción no es en un solo lugar, es una cadena mundial, global, y entonces va desde el inicio, desde que se autorizan las licencias hasta que alguien se pone un anillo de oro en las manos, hay beneficiados y hay perjudicados, ¿verdad? Entonces, la idea nuestra era esa denuncia, primero, y segundo, también explicar de alguna manera los efectos ambientales del procesamiento y de la extracción, y también los impactos que está teniendo a nivel de militarización de comunidades, porque a la par de que va esa cadena produciéndose, también los gobiernos, las empresas van ensayando métodos de represión, métodos de control poblacional y métodos de legitimarse ante la gente. Entonces, la idea del documento era esa. Teníamos mucha información, casi teníamos como 4.000 páginas de información, pero al final fuimos discriminando información y llegamos a un documento muy cortito que tiene 70 páginas máximo, que se puede leer muy rápido y que ha sido muy útil para comunidades indígenas que están en la resistencia, para organizaciones y para algunos congresistas que están comprometidos con demandas de los pueblos. Entonces, la idea del documento es que se hizo para el caso de Guatemala, pero la primera parte que se refiere a la cadena global de la extracción sí tiene la posibilidad de servir, de ser útil para, por lo menos para los países de América Latina en los que la extracción de oro está ahorita a la orden del día. Eso es un poco el fin del documento, ¿no?
Acerca de qué orígenes tienen las empresas extractivas, Godínez señaló que las de mayor protagonismo son de origen canadiense y norteamericano, aunque inclusive existen empresas de origen latinoamericano involucradas en la extracción. Desplazamiento de comunidades. El método empleado para la ampliación de las explotaciones se basa en el engaño, ya que la tierra es comprada a las comunidades a precios ficticios. Le ofrecen dinero, pero no les advierten que bajo sus tierras hay oro, explica Godínez. Ante ello son varias las experiencias de resistencia que se vienen llevando adelante. Por ejemplo, Godínez citó el caso de un grupo de mujeres guatemaltecas que vienen resistiéndose a la instalación de nuevas explotaciones mediante la amenaza de interrumpir el suministro eléctrico a esas empresas. Ante ello, el gobierno guatemalteco ha decretado estados de excepción en varias regiones en una especie de aplicación localizada del estado de sitio bajo argumentos de control al narcotráfico y el terrorismo. Ello ha sido posible en base a constituciones elaboradas en tiempos de dictadura y que todavía tienen bastante de contrainsurgencia en sus contenidos.
Mira, hay un desplazamiento de comunidades de sus lugares de origen hacia nuevos por varias vías que van desde la compra de tierra, ¿verdad? O sea, han engañado a la gente diciéndole, mire, su terreno vale tanto, y la gente, como son zonas normalmente de mucha pobreza, la gente acepta, pero no le dicen, mire, debajo de su tierra hay oro. Entonces, han habido mecanismos desde estos mecanismos de compra de tierras, pagando supuestamente precios, ellos dicen de mercado local, ¿verdad? A como está el mercado local, hasta mecanismos forzosos de desplazamiento. Está en una comunidad actualmente en Guatemala que es un grupo de mujeres que se resiste a que la empresa amplíe su zona de explotación, está bloqueando la energía eléctrica para la empresa. Entonces la respuesta de la empresa es llevar a la policía para quitarlas o amenazarlas con que las casas de ellas van a quedar, digamos, debajo del lodo o polvo, lo que sea que se forme con las excavaciones. Entonces son mecanismos muy diversos, ¿no? Lo otro es el tema de la que en Guatemala se ha puesto muy de moda, los estados de prevención, que son como toques de queda modificados, ¿verdad? Donde de los toques de queda de los 80s evolucionamos a los estados de prevención, donde la gente tiene prohibido reunirse, por ejemplo, de 5 personas, la policía puede actuar y el ejército pueden actuar capturando sin orden de juez a las personas, en fin. Eso ha generado una dinámica grandísima de conflictividad en el país. Entonces, como la constitución nuestra tiene esa herencia todavía de la dictadura, el estado de sitio o estado de prevención está contemplado en la legislación. Pero el estado de sitio anteriormente era declarado en todo el país. Ahora lo pueden, mediante una modificación de la ley, lo pueden aplicar solamente en determinadas comunidades, ¿verdad? Y uno de los argumentos ha sido el tema del narcotráfico, el control del narcotráfico, el control del terrorismo y el control de alguna manera de la gente que está oponiéndose a la minería. Pero tienen el argumento legal de basado en las constituciones nuestras, ¿verdad? Que, bueno, al final son constituciones elaboradas en tiempos de dictadura y que todavía tienen bastante de contrainsurgencia en sus contenidos, ¿verdad? Es decir, no podemos decir que sean constituciones democráticas.
Alerta por situación en El Salvador. En otro orden, y cuando restan menos de 2 semanas para unos nuevos comicios presidenciales en El Salvador, Godínez alertó acerca de una campaña de intolerancia desde la gobernante Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, hacia la oposición del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN. El Salvador es un país pujante a nivel de Centroamérica en materia comercial y ha sido vendido como el ejemplo de la economía exitosa, indicó Godínez. La diferencia que llevaba el FMLN frente al Partido Conservador ha pasado a reducirse significativamente y el FMLN ha venido denunciando anomalías que ameritan preocupación por parte de la comunidad internacional.
Bueno, Centroamérica ahorita está en el ojo del huracán nuevamente porque a nivel de la opinión internacional hay mucha expectativa por cuáles van a ser los resultados de la elección presidencial en El Salvador. Hay toda una maquinaria electoral desatada en ese país tan pequeño, pero que hay mucho interés por su carácter, ¿verdad? Es un país muy pujante a nivel comercial y también es un país que tiene dolarizada su economía y de alguna manera en Centroamérica ha sido vendido como el ejemplo de la economía exitosa en Centroamérica. Y ahorita se avecinan cambios, ¿verdad? Hemos visto cómo sospechosamente en las encuestas la diferencia que llevaba el partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, respecto al partido gobernante ARENA, han pasado de 15% al día de hoy. Hay encuestas que dan un empate, y encuestas que los ubican en el 5% de diferencia. Entonces, nosotros nos tememos que los medios de comunicación y diversos sectores del país y a nivel internacional están moviendo la dinámica de opinión pública hacia un empate para después mover mínimamente los resultados y hacer ganar a uno de los partidos, ¿verdad? Entonces eso a nosotros sí nos preocupa, porque el mismo día de hoy ya el FMLN está denunciando personas que votaron más de una vez, varias anomalías que ameritan preocupación por parte de la comunidad internacional, ¿verdad? Es un país que está ahorita polarizado por las elecciones, pero que además tiene el agravante de que en este caso las oligarquías centroamericanas se agruparon para apoyar al Partido Conservador ahí, que es en este caso el Partido Arena. Entonces nosotros vamos a organizar varias misiones de observación en el país, ¿verdad? A nivel de la región, para por lo menos estar atentos a lo que pueda pasar y hacerlas, pues sí, si hay anomalías, denunciarlas y contribuir de esa manera a que haya una elección limpia. Hasta hoy esas son como las principales preocupaciones, y de hecho el problema es que es un país que está en un debate grande, pero que donde los métodos de campaña son los mismos que se usaban cuando estaba la Guerra Fría. Es decir, han aparecido acusaciones muy fuertes hacia dirigentes sociales, dirigentes políticos, de vínculos con el comunismo, de acusaciones con el comunismo, al típico estilo de los 80s, ¿verdad? Donde, por cierto, en un mundo democrático ninguna de las ideas debería ser censurada, pero que esta posición de comunismo y anticomunismo revive muchas heridas de la guerra y del conflicto armado en El Salvador.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm